Y hemos llegado al jueves, con lo cual quiere decir que tenemos una cita con Ana Gómez, que es abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes. Espera un momentito. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Es que esto de hacer el programa en casa ya, a veces el dedito pues y el ratón pues como que no funcionan para abrirte el micrófono. Y yo quería escucharte, sobre todo, Ana.
Pues muy buenos días, he dicho. Encantada de estar otra vez con vosotros.
Bueno, pero digamos buenas tardes, que ya es hora, porque tú has comido ya, ¿no?
Efectivamente, buenas tardes.
Con la tradición de siempre. Bueno, yo diré una cosa. Hoy, a partir de hoy, a Ana le vamos a dar un merecido descanso. Luego volverá con nosotros en la nueva temporada en septiembre. Pero es que la semana que viene tenemos un programa especial desde los cursos de verano de la Universidad Complutense. Y luego pues ya llega agosto, que digo yo, Ana, que te apetecerá descansar un poquito.
Mira, yo sé que os voy a echar mucho de menos, pero te reconozco que me apetecen mucho las vacaciones.
No, desde luego. Y nosotros también te vamos a echar de menos, pero también consideramos que hay que descansar. Lo comentábamos la semana pasada, que aparte de una obligación legal, es una obligación también de salud.
Sí, claro que sí. Es un derecho fantástico, básico, ¿verdad? Sí. Y hay que disfrutarlo.
Claro. Bueno, pues en todo caso, los oyentes que tengan preguntas, que no le surjan, porque claro, hasta septiembre no volvemos. Javi, vamos a recordarles que tenemos varios mecanismos, varios caminos para que nos hagan llegar sus consultas.
Así es, porque en agosto incluso también van a estar abiertas las puertas de comunicación con el programa a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp. Allí queremos notas de voz, a ver si a partir de septiembre nos hacen más caso los oyentes, al 652-868099. 652-868099.
La cuestión está en que no es Ana la única que se marcha, porque también Javi, que habla de lo de agosto, porque él sabe de primera mano que agosto va a ser su mes.
Va a ser hábil.
Va a ser hábil para él. Pero mientras llega agosto, habrá unos días inhábiles para él.
Sí, merecidos, ¿no? También, merecidos, como Ana. Muy merecidos. No he trabajado eso, tanto como ella, pero bueno, un poquito, un poquito. Y más eso, para lo que estoy acostumbrado.
Ah, que estás acostumbrado a trabajar poco, ¿o qué?
Poco, poquito, sí, yo me lo llevo muerto, ya sabes.
Vale, pues entonces habrá que cambiar esto, Ana, para la próxima temporada. Estas cosas hay que cambiarlas.
Tienes mi confesión grabada. Sí, sí,
sí. Bueno, pues dicho esto, vamos con las preguntas que nos han transmitido los oyentes esta semana. Javi.
Comenzamos este jueves con la pregunta de Ángeles, que nos dice que sufrió una caída y se rompió la muñeca, que como no había trabajado pasó un reconocimiento médico y le dijeron que podía trabajar. La llamaron un poco más tarde para trabajar en un restaurante, le hicieron un contrato de 3 meses, pero a la semana de empezar a trabajar tuvo que coger la baja porque no podía, por la mano, le dolía. La empresa nos cuenta que le ha pagado los 3 meses y que ahora pasa a la Seguridad Social. El restaurante, nos cuenta, ha hecho un ERTE por su parte, es un restaurante de bodas, así que ahora pues no es un buen momento para hacer este tipo de celebraciones. Y su pregunta es, ¿ahora quién le paga, el restaurante por el ERTE o la Seguridad Social?
Bueno, Ángeles, la verdad es que con las pistas que nos das a mí me crea un poquito de duda. Yo he entendido que te ha finalizado el contrato. Pero a lo mejor no, a lo mejor está tu contrato suspendido debido al ERTE. Entonces vamos a analizar las dos posibilidades. Si tu contrato ha finalizado, evidentemente ahora pasas al desempleo. Si es que tienes los requisitos para cobrar el desempleo, que no son los mismos que ha aplicado de manera excepcional el gobierno durante el ERTE, durante el confinamiento, por el tema de los ERTEs. Así que tienes que mirar tu situación. Si, por el contrario, tu contrato ha quedado suspendido debido al ERTE del restaurante, entonces, claro, al llegar la finalización de tu contrato, que te tiene que ser notificada por el restaurante, tú pasarás a una situación también legal de desempleo. Y ocurrirá lo mismo que he dicho antes. pasarás a percibir la prestación de desempleo en función de si reúnes los requisitos mínimos de cotización.
No. Pero en cualquier caso, Ana, en esa segunda posibilidad, es decir, que el contrato esté suspendido por ERTE, la finalización no sería dentro del ERTE. Es decir, no, la empresa no te puede comunicar que se acaba el contrato durante el ERTE, porque la normativa te dice que hay que suspender también el plazo del contrato, digamos.
Bueno, no hay no hay un impedimento para que una empresa pueda extinguir un contrato temporal durante el ERTE. Tendría que tener una justificación, por ejemplo, un despido objetivo, ¿me entendéis? Con sí. todas las consecuencias que puede tener para la empresa de devolver todas las ayudas, etcétera. Pero hay empresas que ahora mismo están en ERTE, lo están pasando fatal y ya tienen que empezar a pensar en despidos. Entonces, pues claro. No es una imposibilidad, lo digo para apuntarlo, ¿no? Lo lógico claro. es que ya tenga su contrato suspendido y mientras esté el ERTE, ella siga en el ERTE.
Claro. Vale. Es verdad que, bueno, luego hay que ver la situación concreta de cada empresa porque, obviamente, pues la situación para muchas de ellas es complicada. Vamos con la segunda, Javi.
La segunda pregunta en este caso es de Vanessa. Es además una duda compartida con su marido porque a él se le acaba el contrato el día 6. Está en ERTE. Ahora, ¿qué se supone que pasa con él? Nos dice, ¿seguirá cobrando por parte del ERTE? ¿Se tendría que ir al paro? De hecho, nos dice que en teoría en la empresa están interesados en que continúe, pero que no se han puesto en contacto con ellos.
Ana.
Pues el caso de Vanessa parece un poco parecido al de Ángeles, ¿no? Parece que el contrato de su marido era un contrato temporal. ¿Vosotros también lo entendéis así?
Sí, yo también creo que es así.
Entonces, bueno, parece que en el ERTE se ha quedado suspendido, pero al mismo tiempo dice que ha finalizado. Bien. En fin, hay como algunas incógnitas. Por eso mi respuesta está muy condicionada a cómo lo interpreto yo, ¿vale? Yo creo que la finalización del contrato temporal puede dar lugar a otra prestación contributiva de desempleo siempre y cuando reúna los requisitos mínimos de cotización diferentes a los que ha tenido derecho durante el ERTE, ¿eh? Y si luego la empresa le llama, evidentemente, pues le tendría que hacer un nuevo contrato y se reincorporaría, ¿no? Perdería esa prestación de desempleo. Entonces, yo creo que la máxima preocupación de Vanessa es, ¿tendremos o no cobertura de prestación?
Sí.
Como lo bueno es que la prestación de paro que ha cobrado durante el ERTE no le ha consumido derechos futuros, empezaría el contador de cero, ¿entendéis? Así que
sí.
Posiblemente su marido sí tenga derecho nuevamente a paro.
Vale, pues yo creo que tranquiliza tu respuesta a esta oyente. Tercera pregunta, Javi.
Esta está relacionada con las vacaciones. Nos cuenta un oyente que han estado en ERTE en su empresa, que se reincorporaron a la actividad hace un mes y que ahora su empresa se niega a darles las vacaciones que tenían ya cerradas. Nos cuenta que para él, por ejemplo, que tenía cogida la última semana de julio y la primera de agosto y que, sin embargo, la empresa les ha comunicado que ningún trabajador se podrá ir de vacaciones antes de la segunda quincena de agosto. ¿Qué puede hacer, Ana?
Bueno, esto se está dando bastante a menudo. ¿Qué es lo que está pasando? Que claro, las empresas que lo estaban pasando muy mal con la situación, al mandar a los trabajadores en ERTE, ya habían consensuado fechas de vacaciones. Dada la excepcionalidad de esta situación, es entendible que si una empresa recupera trabajadores del ERTE, no es para darles vacaciones, es porque realmente los necesita por la actividad. Entonces, las empresas están modificando esas fechas de vacaciones. Lo que dice la ley, en un sentido general, es que hay que consensuar las fechas de vacaciones, y si las partes no están de acuerdo, el trabajador tiene que poner una reclamación en vía judicial, que es un procedimiento muy ágil y muy rápido, por el cual al final el juez tomará una decisión. Escuchará a cada una de las partes los intereses de la empresa y los intereses del trabajador y al final toma una decisión. Pero realmente hay que tener en cuenta que todos los oyentes que estén en esta situación tienen también que saber de antemano que los jueces van a tomar muy en cuenta la excepcionalidad de esta situación. Y por lo tanto, claro, me imagino que van a poner en valor en ese juicio, en esa ponderación, las circunstancias de la empresa. ¿Me entendéis? Porque si no, las
sí.
empresas, ¿para qué voy a rescatar al trabajador? Que siga en el ERTE, ya le rescataré en septiembre.
Claro. Y yo creo que, Ana, en estas cosas muchas veces, más que el derecho, también hay que aplicar un poco el sentido común, ¿no?
Sin duda, claro.
Claro, porque...
Pero todas las casas no son iguales. Yo entiendo que a lo mejor hay un trabajador, oye, pues es que ya lo tenía, no sé, en algunas circunstancias de un familiar muy cercano, lo puede hablar con la empresa y puede haber casos excepcionales, pero en general hay que tener sentido común, Javier.
¿No? Claro, claro, no, sí, además es que incluso en lo que comentas, yo creo que también hay que aplicar el sentido común, pues yo qué sé, si hay un trabajador que tiene un billete comprado de avión para irse a no sé dónde, pues también la empresa tiene que tener un poco de sentido común y decir, bueno, pues vamos a respetarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Seguimos con Ana Gómez, la abogada que además es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y que nos acompaña cada jueves aquí en Madrid Trabaja para contestar a tus preguntas sobre aquellas situaciones del mundo laboral que te generan dudas, que te genera pues una cierta incertidumbre. Y para eso estamos, ¿verdad, Ana?
Claro que sí, para eso y mucho más.
Para eso y para todo lo que haga falta, nosotros nos ponemos a la orden de nuestros oyentes.
Claro.
Por ejemplo, Javi, la orden del siguiente oyente, ¿en qué sentido va?
Sí, nos ponemos a la orden de Juan, que nos cuenta teletrabajando desde el estado de alarma y que su empresa ya le ha confirmado que hasta el mes de septiembre no se van a reincorporar a la oficina. Nos cuenta que durante este tiempo ha puesto su ordenador y su material porque desde la empresa no le han puesto absolutamente nada. Sus compañeros y él y Juan ahora están pensando en pedir una compensación económica por todo este tiempo y el desgaste que supone para sus ordenadores personales. La pregunta, Ana, es si pueden conseguir algo.
Bueno, ahora es el tema trendy topic este tema.
Sí, sí.
Tenemos un borrador de nueva ley que ya lo establece con claridad meridiana, ¿no? Es verdad que es un borrador y que puede sufrir enmiendas y quizá ni salir, ¿no? Pero, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué tenemos a día de hoy para Juan? Bueno, pues la ley no es clara. La ley deja eso a la negociación colectiva. El convenio colectivo que aplique en la empresa de Juan quizá dé alguna pista de si él puede o no reclamar esos gastos. Yo me aventuraría a decirle que quizá, aparte de mirar el convenio, lo hable abiertamente con la empresa, porque las empresas también son razonables. Aquí aplicamos otra vez el sentido común, ¿no? Hay que ver caso por caso, porque también nos estamos viendo, de alguna manera, ciertos abusos. Las empresas que han mandado a los trabajadores a trabajar desde casa han logrado que esos trabajadores sigan conservando el puesto de trabajo, ¿me entendéis? Similarmente.
Sí.
Al mismo tiempo, ese trabajador ha ahorrado tiempo de desplazamiento, gastos de desplazamiento. Entonces, claro, ahora el trabajador le quiere pedir hasta el tóner, pues hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Pero hay casos y casos. Evidentemente, lo lógico hubiera sido que le hubieran puesto todos los medios informáticos, que también le compensaran por los consumibles, todo eso, pero en una situación, vuelvo un poco al tema que hemos comentado otra vez, la excepcionalidad que nos ha sobrepasado a todos, empresas y trabajadores, hay que tener en cuenta que hay que modularlo todas las pretensiones de los trabajadores, ¿no? Y mientras no tengamos una ley que expresamente garantice ese derecho, hoy en día, pues lo que quiere Juan, pues no está muy claro si lo va a conseguir o no. Planteable es, pero no le puedo garantizar que lo consiga.
Claro, que dependerá de las conversaciones, salvo que yo creo que, Ana, tú que tienes más experiencia, incluso muy pocos convenios contemplaban la posibilidad del teletrabajo.
Sí, efectivamente. Alguno te sorprende, por ejemplo, el de publicidad, ¿no? El de publicidad es un convenio muy generoso en cuanto a derechos y sí que regula con detalle el teletrabajo. Hay otras empresas como Nokia, ING, pero realmente es excepcional. Sí.
Sí, de cualquier manera es un debate, como dice Ana, que vamos a tener en las próximas semanas y en los próximos meses, y además muy interesante porque hemos pegado un salto bastante importante en cuanto al asunto del teletrabajo.
Seguro que seguiremos hablando del teletrabajo en muchos programas.
Sí, 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 yo creo que será la estrella de la nueva temporada, sin duda, porque además yo creo que vamos a tener que seguir teletrabajando durante mucho tiempo. Juan decía que hasta septiembre, ya veremos, ya veremos.
Sí.
Bueno, Javi, no hay quinta mala.
No, vamos con Lucas. Además, también él está teletrabajando porque nos dice además que ha sido de los afortunados que no ha estado afectado por un ERTE. Ha estado trabajando durante este tiempo, incluso ya ha podido disfrutar de sus vacaciones, pero nos cuenta que ahora quiere seguir en el pueblo mientras dure esta situación de trabajo a distancia. Bueno, su opinión dice es que se tenía que haber callado y no haberle comentado nada a su jefe, pero se lo dijo y el jefe se niega a que pueda trabajar desde el pueblo a pesar de que tiene internet y todo lo necesario para trabajar. Su pregunta, Ana, es si está obligado a regresar a su residencia habitual.
Pues la respuesta es que sí. Ya sabéis que yo intento ser clara en mis respuestas. Lo primero es que tiene que obedecer esa orden porque es una orden legítima. Otra cosa es que él quiera solicitar de la empresa mantener el teletrabajo, pero es una solicitud. Tendrá que motivarla y además ser proporcionada, y a la luz de esa negociación con la empresa, que por supuesto está prevista en el artículo 38.4 del Estatuto de los Trabajadores, pues tiene 30 días, fijaros, 30 días que marca la ley como máximo para llegar a un acuerdo, en el que normalmente las empresas tienden a dar alternativas, tienen que motivar la negativa y el trabajador, por supuesto, tiene un derecho a acudir al juzgado. En caso de que no esté de acuerdo con la decisión final que adopte la empresa si no se lo concede. Por tanto, este oyente que se lo piense bien, pero en principio tiene que obedecer la orden, porque si no es una desobediencia.
Pero Ana, una cosa, si la empresa quiere que siga teletrabajando, la empresa te puede marcar que teletrabajes desde tu casa de Madrid o desde tu casa del Pirineo aragonés.
Pues depende, también puede ser importante, Javier, el lugar, por algún motivo que ahora mismo no caigo, las empresas a veces necesitan que el lugar de prestación sea pues por seguridad de la información, no lo sé. Y entonces establecen, o incluso a lo mejor no pasa, pero hay empresas que por los horarios, hay trabajadores que dicen, oye, pues yo me voy a trabajar desde Estados Unidos, pues no, porque los horarios, ¿sabes?, de la empresa pues son otros.
Claro, en fin. Claro. Y porque a lo mejor se necesita en un momento determinado que aparezca
ir a la oficina, ¿no?
Por claro, la oficina, ¿no?
Sí, efectivamente, también puede ser eso una de las razones, ¿no?
Claro, vale, vale. Bueno, pues vamos con la última, Javi.
La última pregunta es de un oyente que nos dice que lleva más de 20 años trabajando en el mismo restaurante con un contrato indefinido, lógicamente ya. Les hicieron un ERTE y se han reincorporado, pero bueno, después ha visto su jefe que hay poco trabajo y ahora pues tiene la intención y le ha comunicado así que le va a pasar a un contrato para trabajar solo de viernes a domingo. La pregunta de este oyente es si lo puede hacer o si, en cambio, le tendría que indemnizar por todos estos años de antigüedad, aunque luego le vuelva a contratar en otras condiciones.
Pues hay que responder que efectivamente hace bien en preguntar, en consultar esto, porque la empresa lo que no puede hacer es lo que él le ha dicho que va a hacer. Es decir, no puede imponerle un cambio de contrato, de un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial, que es lo que le está proponiendo. Trabajar de viernes a domingo es un contrato a tiempo parcial, ¿no? Y eso la ley lo prohíbe. Solo se puede hacer si hay mutuo acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, si los dos no se ponen de acuerdo, la solución que tiene efectivamente es que le despida y que le indemnice.
Claro. Claro, o sea que en ese caso es interesante porque ha habido en ese sentido bastantes situaciones similares porque nos han llegado a lo largo de este estado de alarma pues muchos casos de empresarios que han propuesto, bueno, no han propuesto, han planteado ya directamente esos cambios en el contrato y son cambios que evidentemente no se pueden hacer, como decías, sin acuerdo entre las partes.
Este está prohibido por la ley. Sí, expresamente. Cambiar un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial, ¿no?
Porque otra posibilidad, además, que tendría esta empresa, Ana, uh-huh, es un ERTE de reducción de jornada.
Claro, eso podría ser una solución también.
Claro, claro. En ese sentido, se vería menos perjudicado nuestro oyente. Claro. Bueno, pues, Ana, que disfrutes de tus vacaciones, que aunque los juzgados van a estar abiertos en agosto, espero que te den tregua como para darte un chapuzón o algo, ¿no?
Claro que sí, seguro, seguro. Tengo muchas ganas de irme y ha sido un placer compartir estos meses con vosotros. Me siento muy a gusto y sabéis que me tenéis para la vuelta.
Bueno, pues el placer es nuestro y en septiembre volveremos a llamarte y bueno, a atender a las consultas de los oyentes, que yo me imagino que seguirán, porque por desgracia la crisis está dando pie a todo tipo de situaciones en el mundo de las empresas y los trabajadores, con lo cual estaremos aquí para responderlos. Ana, un placer y hasta septiembre. Disfruta y descansa.
Muchas gracias. Y vosotros también, ¿eh?
Vamos a intentarlo. Hasta luego.